Mis queridos emprendeduros y emprendedoras, no sé por qué estoy hablando así, pero bienvenidos a nuestra actualización de Mercados de los Emprendeduros con el fabuloso, el siempre sano de nuevo, Rodrigo Navarro.
Y el tremendo, el inigualable, el gigante Alejandro Salomón.
Efectivamente, soy más alto de lo que todos ustedes creen. Y obviamente, sí, el fenomenal Sergio Chávez detrás de los teclados. Quiero decir, antes de seguir hablando, fuimos esta semana, Sergio y yo, a México a ver a Ánfora y conocimos a muchísima gente, pero sobre todo a nuestros emprendedores, no sé si quieren que diga su nombre o no, que son dueños de restaurantes, etcétera. Les queremos mandar un saludo. Gracias por escucharnos todo el tiempo, Ro. Te mandan muchos saludos.
Qué lástima que me lo perdí.
Ya sé. Modo, estaban preguntando y pregunté dónde está Ro. Y yo, ¿qué te importa? ¿Aquí estoy yo? No, ¿dónde está Ro?
Sí, qué bueno.
Sí, con él sí quiero hablar. Y yo, no mames, ok. También tuve otra que fue de, eres bien pinche mamón, pero me caes bien. Y yo, gracias. Un gran saludo a todos nuestros amigos que vimos este fin de semana. Esperamos verlos pronto en México, irnos a dar de gorrones una buena comida en todos sus restaurantes. Saludotes. Ro, tenemos una muy buena actualización de mercado esta semana. Así porque es. El mundo se está volviendo loco. Entonces, vamos a platicar del estado del mercado, obviamente, de la volatilidad. Vamos a hablar de la contracción económica en Estados Unidos, que no me acuerdo quién estaba hablando de una recesión desde el principio de año, pero bueno, la guerra. Vamos a platicar de cómo va la guerra, cómo van los planes de Rusia, cómo va el poder de Estados Unidos sobre Rusia en esta situación. Vamos a platicar de China con sus encierros. Gracias a Dios está tomando COVID muy seriamente y está cerrando de nuevo todas sus ciudades, niveles pandemia exactamente del 2020, porque como todos sabemos, China solamente quiere el bienestar de sus ciudadanos. No es cierto, no mamen. Obviamente, ches rateros. Europa es también, vamos a platicar de Europa y las elecciones de Francia. Se puso buena la cosa y no les vamos a decir hasta que digamos. También reportes de empresas, se viene Snapchat, Alphabet, todos. Sí. Estos son muy importantes, estos reportes son muy importantes. También vamos a platicar de, y les vamos a tirar nuestros pronósticos de algunas otras empresas como Apple, que todavía no ha dado sus resultados. Sí. Ya, exactamente, y otros. También vamos a platicar de la compra de Elon Musk de Twitter, porque creo que es algo que se tiene que platicar, algo impresionante. Y ha sido muy interesante las reacciones de todo el mundo. Sí. También vamos a platicar de algunos problemillas de Robinhood, que casi no es nada. Casi no es nada. Ahorita platicamos con ustedes de ellos. Y cerremos esto con cripto. Vamos a platicar, obviamente, del estado del mercado de cripto, cómo se ve el panorama a futuro. Y también vamos a hablar de las inversiones que se están haciendo en seguridad de los exchanges en cripto. Y una historia un poco de entretenimiento también, pero de seguridad, y tiene también que ver con dinero porque tiene que ver con cripto. Se chingaron a los Bored Ape Yacht Club holders de una manera deliciosa con un buen hack. Platicaremos de ello y por qué es esencial que tengan una buena voz siempre todas estas colecciones de NFTs en frente de sus usuarios, porque estas cosas no van a dejar de pasar. Y vamos a cerrar con dos temas: las tiendas físicas del metaverso de Meta. Y la última va a ser Fidelity, por fin se mete a cripto. Y eso es algo gigantesco. Ro, empecemos desde el principio. ¿Cómo ves el estado del mercado estos días, esta semana?
Digamos un poquito volátil, ¿no dirías?
O sea, Yo diría también.
El martes.
La volatilidad está hasta arriba, güey.
El martes tuvimos uno de los peores días del mercado del año. O sea, y eso es poco decir. O sea, es uno. Casi no habíamos tenido un día tan malo desde marzo 2020, cuando empezó la pandemia. Entonces, eso nos da un poco lo que está el sentimiento de la gente, ese miedo que trae la gente, porque luego vimos el miércoles y jueves un rebote bastante importante, pero siguen básicamente los niveles de empezando la semana, ¿no? O sea, no ha habido mucho cambio. Algunas acciones sí están cambiando más que otras, obviamente, y eso se debe a su reporte de ingresos. Pero en sí, la volatilidad está más alta que nunca. Lleva la volatilidad altísima en los últimos, ¿qué te gusta?, 4 meses. Realmente este año lo que hemos visto ha sido a la baja, pero una volatilidad tremenda. Entonces, sí estamos viendo.
Hemos tenido un mercado a la baja todo el año. Obviamente hemos tenido un mercado a la baja que se recupera tantito, que se vuelve a caer, que se recupera tantito, que se vuelve a caer. No podemos sostener esas subidas. Siempre nos vuelve a tirar. Y ahorita se siente como ya le falta gasolina a esta. Siempre así que digo, es. ¿No? Me gusta invertir sintiendo la ola. Esta vez sí puedo sentir cómo la ola ya está a punto de bajar y bajar rico. Esta es la primera vez que siento eso en el mercado este año. Y eso que fue la invasión de Rusia, todo esto que ya había pasado. Todo. los índices de la volatilidad están hasta, como sabes, sí, hasta arriba. Sí, y esto mucha gente igual y no sabe, pero esto es por los inversionistas que están jugando al verga, los que apuestan para arriba y se cubren para abajo. Entonces, cuando no toca arriba, toca abajo, y es nada más un exchange de puts y de calls que no para, cabrón, ¿no?
No para.
Y es lo que nos está dando una volatilidad impresionante.
El volumen de opciones en los últimos, ¿qué te gusta?, 6 semanas, se ha elevado a mucho más alto de lo que como empezó el año. Entonces la gente está especulando mucho más, que es algo que le da esta volatilidad. El mercado lo hace mucho más volátil, como bien dices. Entonces, sí, es una, pues digo, es una tendencia que estamos viendo. Pero bueno, sí, la economía americana se contrae. Y eso es un problema grande, y eso es algo que causa esta venta masiva, o sea, que causa este miedo en los inversionistas, porque nosotros estábamos esperando crecimiento este año todavía, y es lo que decía la Reserva Federal, decía, vamos a seguir sosteniendo el crecimiento de la economía americana en el siguiente año, todavía elevando las tasas de interés. Esta contracción puede que le cambie todos los planes a la Reserva Federal, porque ya estás hablando de stagflation, ya estás viendo crecimiento desacelerado, o sea, una contracción con inflación alta. Entonces, esto es la estanflación, digamos, ya la estamos viendo.
Efectivamente, pero el Fed de verdad está haciendo todo lo posible para destruir la economía en Estados Unidos y la economía mundial. Es la cosa más rara que he visto en mi vida, porque de verdad están ahora sí que tomando el mismo camino que tomó China cuando destruyó todas sus empresas un poco con su país entero, pero sin dejar de aprovechar de todas las buenas ofertas aquellos fondos que tienen dinero, que tienen acceso a pedir prestado al verdadero Fed rate, no como nosotros. Así que es. Tenemos que pedir prestado al rate del banco. Exacto. Todos ellos están tomando ventaja de las gangas, de las casas, de todo esto. Entonces, no sé si de verdad el Fed tenga prisa ahorita de hacer que la economía suba, cuando justamente ahorita es cuando nos tienen a todos empinados y dándonos, pero por atrás, con gusto, o sea, unas aplaudidas en las nalgas que no paran. Y es lo que está pasando. Pero es interesante su stand cuando todo el mundo entiende lo que va a pasar. ¿Qué platicamos al principio de este año que iba a pasar cuando llegaran los reportes de las empresas después de Omicron? ¿Qué dijimos que tenía que pasar? ¿Cuál iba a ser la reacción y la sobrereacción de todo el mundo? Por favor, ¿no estamos ahí parados?
Literal, dijimos, va a ser una venta masiva porque la gente va a ver que se desaceleró la economía americana porque hubo problemas gigantes durante el primer trimestre del año. O sea, sobre todo la onda de Omicron que canceló miles y miles de vuelos. O sea, paró operaciones y producción en cuantas plantas por todo el país. O sea, realmente frenó la economía casi como en el 2020. Todo en enero, o sea, sí pasó nada más 2 o 3 semanas, pero al final del día fue algo que sí le metió el freno de mano a la economía, y eso es por eso que estamos viendo esa contracción.
Y sí puedes ver la relación también de cuando empezó eso que nosotros dijimos, empezamos a cancelar el Carnaval de Río, todo esto, justamente cuando estábamos nosotros del lado pico y que de la nada desapareció la retórica de Omicron en Estados Unidos, en todos lados, no justamente China dijo, voy a cerrar mis... Justamente ahí, tengo que cerrar por las Olimpiadas y para mantener todo esto limpio.
Exactamente,
Y eso nos da un muy buen entendimiento de dónde estamos parados ahorita. Platiquemos de la guerra, a menos de que tengas algo más que platicar de la contracción, porque es muy relacionada
Totalmente, porque la guerra está poniéndole más presiones a las cadenas de suministro de alrededor de Estados Unidos, sobre todo a los elementos y las materias primas que hemos estado platicando ya durante las últimas semanas, que siguen con presiones inflacionarias y ahora mucho más fuertes. Pero todo esto se está escalando aún más, porque Rusia, o sea, esta semana anunció que va a cerrar las exportaciones de gas a Polonia y Bulgaria, elevando las tensiones con Rusia, con toda Europa, porque, aparte de que el 40% de todo el gas en Europa viene de Rusia. Entonces eso cabe destacar nada más como una nota ahí. Pero, y todo esto es porque estos países no quieren pagar el gas rublos. En rublos en vez de en dólares o en euros. Entonces esto, Rusia dice, pues me da igual, estas son mis reglas. No lo quieres, pues no lo tomes. Entonces están en todo su derecho a hacerlo, como lo quieras ver.
Estamos viendo a Rusia actuar como Estados Unidos con sus dólares. O sea, eres amigo de él, no te voy a dar acceso a los dólares. Es el corte del SWIFT. Rusia está diciendo, eres amigo de Estados Unidos, eres amigo de esta gente que nos está haciendo mierda, no te vamos a dar gas, padre. Ah, y espérate, no nada más eso. No, nada más eso. ¿Quieres también tú, Alemania y todos estos países que llevan quejándose de que no son humanos en Rusia y que Vladimir Putin es un gran tirano? De nuevo, yo no estoy defendiendo a Putin, pero quiero que entiendan cómo, cuál es la posición de Europa. Hablando toda esta mierda de Putin, pero al mismo tiempo comprándole gas y comprándole todo esto. Sabemos que no se pueden desprender de la misma teta de Putin ahorita, ni de su gas, ni de su petróleo, ni de absolutamente nada, por la dependencia de Alemania, por la dependencia de toda Europa. Entonces, que se dejen de mamadas, le van a tener que pagar a Putin, quieran o no.
Y en rublos, ni modo.
Y hemos visto el rublo comportarse completamente a lo contrario de todas las monedas, sobre todo el yen y todas estas otras monedas
de
que se están cayendo.
De todo lo que esperaban, Entonces, sí, porque el dólar está en su alto histórico, o sea, de los últimos 2 años, perdón, desde el prepandemia está en altos históricos, digamos, el dólar en relación al resto de las monedas mundiales, hasta contra el euro. Contra el euro está en su punto más alto en casi toda su historia.
Más bajo, bueno, y el euro está en su punto más bajo
desde el 2000, en comparación.
¿Qué año es? ¿2003? ¿Algo así?
Sí, desde que lanzaron el 99-2000, ¿no? O sea, casi desde entonces no veíamos ese nivel de precio, de rango entre dólar y euro, y se está volviendo a ver, y todo se viene a esto, ¿no? La demanda del euro está bajando, sobre todo porque, Rusia le está diciendo, me tienes que pagar en rublos. Yo no voy a recibir euros y estarlos guardando porque me vas a poder sancionar más. Entonces no quieren. Y eso, están en todo su derecho de hacerlo porque son sus recursos naturales y ellos los pueden vender en la denominación que se les antoje.
Y qué cabrón que fue esto justo planeado en la peor crisis de energía que hemos tenido en toda la historia moderna desde que tenemos este tipo de tecnologías. Todo esto está pasando en ese tiempo porque literalmente no hay nada que puedan hacer. Le van a acabar 100% pagando a Putin en rublos. No hay nada, por más que se intenten pelear, por más que quieran decir que no le van a pagar. Tienen que pagar o la gente se va a morir, cabrón. Exacto. Además de los costos de todo esto. ¿Podemos platicar
de una cosa rápido? Desaceleras tu propia economía. Eso es, está peor.
¿Podemos platicar de una belleza que se va a venir con todo y la gente ni siquiera todavía la ve venir? ¿Qué me dices de cuando Biden decidió que por 6 meses iban a abrir las reservas de petróleo? ¿Qué crees que pase? ¿Qué crees que va a pasar en un par de meses? ¿Cuánto crees que va a costar un barril de oro? ¿De petróleo? ¿Cuánto crees? Una locura.
Bastante más, sí.
Exactamente. Y entonces, ¿a qué se dedica Rusia? En lo que todo el mundo está sufriendo una recesión, Rusia, en vez de vender, me parece que el año pasado, a esta altura del año, había vendido 22 mil millones de dólares en ¿cómo se llama? En gas natural
petróleo.
En petróleo.
De los dos, en energía en sí.
Y ahora, con la subida y la incrementada de precios, está en más de 44 mil millones de dólares en esas transacciones. Estás viendo cómo Rusia, moviendo el mismo volumen, se está haciendo más rico, además de que su moneda se había devaluado. No. Es una movida brutalmente genia. Ahora, ¿cómo van las lagunas mentales de Vladimir Putin?
¿A qué te refieres con sus lagunas mentales?
Pues las que todo el mundo dice que tiene, porque es lo que por eso atacó, porque no sabía lo que estaba haciendo, ¿no?
Sí, parece que no va a saber lo que está haciendo.
¿No te acuerdas? Fue la retórica.
Sí, su ofensiva en Donbass sigue con todo, o sea, ya controlan el puerto de Mariupol, o sea, están empezando su ofensiva mucho más agresiva y estamos viendo, un nivel de agresión del ejército ruso bastante interesante, y no es interesante, es obviamente es pésimo y para todos nosotros nada más saber que esto está pasando en el mundo, pero al final del día es algo que no hay nada que nadie pueda hacer más que sancionarlo y castigarlo y hablar mal en público y todo, pero eso no está generando ninguna consecuencia real. O sea, empezaron las amenazas más fuertes, porque se está escalando el nivel de retórica. O sea, ya hay hasta ya amenazas de guerra nuclear. ¿Te acuerdas que Rusia hizo el lanzamiento de su IBM, el Interballistic Missile? Todo esto lo que está haciendo es hacer que Estados Unidos tenga que reaccionar de alguna manera. Y Estados Unidos lo que hizo fue claramente mandar a sus diplomáticos de vuelta a Kiev para, como poner presión a Rusia, porque si matan a un diplomático americano, esa es otra historia completamente, ¿no? Y Estados Unidos tiene que reaccionar de cierta manera. Y esto es la manera de Biden de poder apoyar a Zelensky sin mandar tropas, sin mandar realmente un enfrentamiento de guerra con Rusia. Pero es como ya no puedes estar bombardeando Kiev, porque si matas a un americano te metes en problemas mucho más serios.
Y solamente para que yo entienda, ¿no? Este tipo de guerras y la diferencia entre conflictos. Cuando cuando dijimos que había armas nucleares en Irán, los bombeamos, los matamos, les
en
quitamos
Irak,
todo.
Dices.
Digo, en Irak, perdón. Los matamos, los bombeamos, les quitamos todo, quitamos a gente de poder, etcétera, y nunca encontramos nada, ¿no?
No. Ok.
Y después, también con lo de 9-11, Afganistán, después de que mataron a 2.500, 3.500 americanos en las Torres Gemelas, que fue fue horrible todo lo que pasó, obviamente nadie está quitando crédito a eso. Solamente con eso, esa pérdida de vida fue suficiente para irnos a una guerra que duró 20 años. Ahorita Putin está matando a cuánta gente ya llevan en esta guerra. Miles de miles de miles de miles.
Sí,
de...
son decenas de miles ya.
Ya, exactamente. Es más alto.
Ucranianos.
Y si te fuera yo a preguntar, ¿quién tiene de los huevos a quién? ¿Dirías Estados Unidos tiene los huevos a Rusia en este momento?
No, para nada.
¿Tú dirías
no, Rusia
que Rusia
está haciendo
tiene
lo que
los
quiera.
Huevos al mundo?
Tampoco, no diría que Rusia tiene los huevos al mundo porque, o sea, tampoco. O sea, la gente nada más no está interviniendo con Ucrania. O sea, básicamente Ucrania lo dejaron morir solo. Fue como ahí, sí, te vamos a dar todo el dinero que podamos y armas y todo, pero no nos podemos meter.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque no puedes un enfrentamiento entre poderes nucleares es muy distinto a un enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, digamos.
Putin está saliendo a decir que esto ya es la tercera guerra mundial que están empezando y que le empezaron
justamente,
los demás.
Justamente, su secretario de defensa, exacto, porque están diciendo, ustedes empezaron, por eso son los castigos a Polonia y Bulgaria, no nada más es porque no le están pagando en rublos. Obviamente Polonia, porque ha puesto sus bases militares que están las fuerzas de NATO ahí mismo, están recibiendo apoyo militar de Estados Unidos, o sea, son... Todo tiene su razón de ser, pero y por eso sancionan específicamente a Polonia y a Bulgaria a decirles, ah, ok, pues ahí está tu respuesta a lo que has hecho en contra de nosotros.
Pues yo diría lo impresionante es que el país en guerra esté sancionando a otros países. Eso es lo duro. El agresor es el sancionador en esta situación, por lo que yo sí veo a Rusia agarrando al mundo de los huevos. Porque si estás agarrando a Alemania y decirle, pues no te vendo gas, padre, si no haces lo que te diga, yo creo que esa retórica, yo creo que eso tiene más fuerza que Estados Unidos de, no hagas eso o te vamos a sancionar y que no pase nada con la sanción. Yo creo que tiene más poder ahorita en este segundo Rusia. Y no olvidemos de lo que es. Tiene a China detrás, Rusia, como un gran aliado y sabe perfectamente lo que toca. Le están vendiendo y han hecho, olvidémonos de lo que hicieron con el SWIFT, etcétera, con las reservas de China que ha crecido, todas las de trigo, las de níquel, las de todas las cosas que están en Ucrania. La cosa más cañona es, ahorita China está apoyando todo el negocio del petróleo de Rusia y está buscándole clientes, está buscando cómo comprar y está también mismo China diciéndole a Estados Unidos qué hacer. ¿Viste qué fue lo que dijeron hoy en la mañana? Si Estados Unidos no quita el impuesto, las tarifas en los productos los aranceles en los productos chinos, que van a haber consecuencias. Ya China está también de ese lado diciendo, tú qué pendejo. Y por eso Estados Unidos no tiene los huevos de meterse. Y no se va a meter. Esto como sea, va a acabar con Taiwán siendo tomado, con Rusia 100%. Y China.
Eso lo dijimos desde que empezó la invasión de Ucrania. Fue de, siguiente paso es Taiwán. Eso que lo sepan.
Y lo van a hacer, ¿por qué? Porque a Rusia y a China les conviene 100% que hagan lo que quieran y decirle a la gente, ¿ven cómo Estados Unidos ya no es lo que era? Y en ese momento, tienes evidencia, tienes la gente viendo uy, esto sí ya cambió. Y ahí viene todo lo demás. Ahorita, en mi opinión, de acuerdo a todo lo que estamos viendo con la guerra, los conflictos, la presión política, inflacionaria, ahora sí que todo lo que está pasando, todo el derrame negativo que trae esta guerra, lo único que me está diciendo es, antes de cada guerra, siempre hay un detonador de algo pesado. Sí, y esto que estamos viendo no es esto todavía no llegamos a la parte del capítulo que quieren llegar. Parte del capítulo todavía falta y va a ser muy dramática. Es por eso que yo sí veo. Y también Estados Unidos está apostando y empujando a la guerra por sus negocios, pero al mismo tiempo, cada que se mete a guerra, hay una expansión fiscal absolutamente ridícula.
Tremenda.
Le da dinero a todos sus, o sea, imprimen más dinero, etcétera. Lo único que estamos a punto de ver es algo mucho más feo de todo lo que ya hemos visto. Y si habíamos dicho incorrectamente, sobre todo yo, que esto iba a ser una repetición del 2020, esto es mucho peor que el 2020. ¿Podríamos decir que sí?
Porque tiene consecuencias que van a durar mucho más tiempo que, que lo que pasó en el 2020. En el 2020, acuérdate, fue una caída gigante y luego una subida importantísima,
Brutal.
una subida del nivel que no hemos visto en muchos, o sea, en décadas. Entonces, ese nivel de gráfica es algo que vimos, es un rebote inminente porque era algo externo. Ahora los problemas ya son mucho más internos, ya son en cadenas de suministro reales, o sea, ya son problemas que no podemos resolver en 3, 6 meses, un año. Entonces, vamos a ver una caída económica mucho más severa en los siguientes años. O sea, y quién sabe cuánto tiempo nos tome regresar a tiempos normales, y todo depende de cómo se desenvuelvan esta guerra.
Y completamente de acuerdo, y con esto también hablemos de los encierros en China, porque
Así
también
es.
un dato muy importante de estos encierros en China que la gente todavía no procesa y todavía no está en el mercado y no estamos viendo esos precios ahí todavía marcados, y es por eso que yo siento que se viene algo horrible, que no va a durar mucho de nuevo, van a salir a arreglar esto. Es lo que, en realidad, esto es lo que está buscando el Fed. La
Así
excusa de
es.
por cómo salir a ayudar. Cada que se mete Estados Unidos en una guerra, busquen Guerra Mundial 1, Guerra Mundial 2, está de la verga la economía. Se meten a la guerra y tienes una rapidísima, luego tienes otra bajada y luego una subida gigantesca. Es igualito que COVID. Vino COVID, se fue toda la verga y nos vamos para arriba cuando teníamos la crisis de la liquidez del dólar, etcétera. Ahorita con la guerra, con China tomando estos encierros, el desempleo en China, y esta es la señal, se llama señal. El desempleo en China, caón, está casi al nivel de la pandemia. ¿Y
Así es. Y es
qué pasó cuando
por
China
los
hizo eso?
cierres que están poniendo. Ese es el problema. O sea, la misma gente en China no entiende por qué les estás pasando esto. No entiende por qué lo estás cerrando. Dice, oye, hubieron 3 casos. O sea, están cercando los edificios, están bloqueando a la gente de salir. Esta es opresión completa. Hay 26 millones de personas en Shanghái y está completamente vacía la ciudad. O sea, esta ciudad, o sea, Shanghái, representa una porción enorme de todas las exportaciones de China. El cerrarla y cerrar, o sea, su puerto literalmente está cerrado. Esto está creando muchas más presiones inflacionarias a todos los productos que nosotros usamos y conocemos y tenemos. Y por encima de eso está creando problemas internos en China que solamente por el gobierno autoritario que tienen pueden controlar. Esto no podría pasar en ningún otro lugar del mundo.
No, hubiera habido una revolución, lo que hicimos en Estados Unidos. Nos encerraron,
100%.
mataron a George Floyd y nos fuimos a quemar el país entero,
Así es.
inmediatamente. Exactamente.
Literal.
Entonces, ahorita también estoy esperando que algo parecidón vaya a pasar acá, porque claramente con esta caída, esta contracción de la economía gringa y de los trabajos y de todo lo que hay, porque ya estamos viendo
Así es.
despidos a la gran, estamos viendo ya puro desastre de izquierda a
Hoy
derecha.
vamos a hablar de despidos específicamente, sobre todo en todo lo que es la sección de préstamos, o sea, todos los mortgage
Ah,
brokers,
sí.
los brokers de hipotecas están despidiendo, pero una cantidad brutal de gente. ¿Por qué? Porque saben que el mercado de bienes raíces y de inmuebles se va a desacelerar tanto por la subida de intereses de la Reserva Federal que ya no quieren tener ese costo fijo tan alto por los siguientes meses. Entonces, es un movimiento, digamos, proactivo. Es como de, ¿sabes qué? Mejor despido a la gente ahorita que todavía no me están poniendo presión directa a mis márgenes para que cuando venga esta presión en los siguientes 3, 4 meses. Listo, porque la siguiente junta del Fed es el 3 y 4 de mayo, o sea, viene ya la semana que viene y van a volver a subir los intereses y chance esta vez lo suben 0.5%, y eso va a ser un detonante interesante.
Eso es interesante para mí, que la gente todavía esté preocupada por el Fed subiendo 0.5%. Olvídate del Fed subiendo 0.5%, preocúpate por tu banco subiéndote
Es
30
que es
por
el
cada uno que
problema.
te sube el Fed,
Cuando
carnal.
ellos lo suben 0.5%, el banco se sobreprotege y lo sube 1.5%. Y eso ya lo estamos viendo. Se llevan protegiendo. O sea, no tiene sentido que las tasas de interés ahorita sean arriba de 5% para hipotecas cuando sabe los bancos que va a continuar subiendo la hipoteca, pero ellos están todavía tomando dinero prestado a 1% o a menos.
Claro,
Entonces es
es
como,
el
brother, o sea, tu margen está
punto setenta y
creciendo.
cinco.
Exacto, 0.75 ahorita. O
Es
sea,
el Fed rate.
es una
Es un
pena cómo los
robo.
bancos están aprovechándose de la gente. Sí, totalmente es un robo.
Pero y los grandes, pues comprando todas las casas, los BlackRocks, los
100%. Sí,
Blackstone, todos esos güeyes
Blackstone,
comprando todas
todos,
las casas. Pues
todos.
imagínate, puedes comprarlas 1%.
Claro, güey.
Y ahí
Ellos pueden fondearse del gobierno, exacto.
Efectivamente, y a fin de cuentas siempre, ¿de qué se trata Estados Unidos? De joder y asaltar a todos sus ciudadanos. Lo hacemos de izquierda a derecha.
Exprimirlos.
Ah, ¿que tienes que ir al doctor? Permíteme cobrarte 100 millones de dólares. Ay, que tienes que ir a la escuela. ¿Qué crees, carnal?
O sea, no, yo te presto dinero para que vayas. No,
yo te presto lana para que vayas a una escuela que te va a costar 80 mil dólares al año. ¿Qué vas a aprender? Te preguntas. Nada, no te preocupes, pero son 80 mil dólares que vas a perder al año. Uh-huh. Es una verdadera locura lo que estamos viendo. ¿Y a qué punto, sabiendo esto y viendo que China planeó para adelante, viendo que China está listo, que está trabajando con Rusia, hablamos de China y Estados Unidos teniendo el conflicto de la pandemia en el momento en el que estamos ahorita? Aunque estemos viendo casos en Estados Unidos subir de COVID, Estados Unidos ya no está haciendo nada y hasta quitó las máscaras y todo de los aviones. Y China se está reforzando. También China fue el que invirtió durísimo en el WHO, en el World Health Organization. Ajá. Eso les da todo el poder y el control sobre la narrativa de lo que está pasando. Entonces, próximamente yo estoy esperando que WHO salga a decir que lo que está haciendo Estados Unidos y todo lo demás del resto del mundo es algo que no debería estar pasando, que todos deberíamos estar encerrados, etcétera, apoyando
sí,
la
pero mucha suerte con eso. ¿Qué van a hacer?
No lo vamos a hacer, pero lo que pero lo único que están haciendo es cambiando la narrativa y flipeándola.
Totalmente. Cambiando la narrativa mundial, cambiando la perspectiva de la gente, hasta de los propios ciudadanos chinos de cómo ven Estados Unidos. Si ya de todos modos nos ven como el enemigo, nos van a ver todavía más como, mira los idiotas estos los que están haciendo. O sea, es como esa narrativa de que ya hasta nos ven para abajo. Y eso es algo interesante. Pero bueno,
ahora, ¿en Europa?
¿Qué tal Europa? O sea, digamos que pueden respirar, ¿no? Esta elección, como dijimos hace dos semanas, realmente iba a traer consecuencias muy importantes a lo que podía pasar en Francia. Ganó la reelección Emmanuel Macron, pero trae como un poquito de sabor de mal sabor de boca, porque el ver lo cerca que estuvo esta elección, o sea, porque dirías, no, le ganó por 17 puntos, es como sí, pero de todos modos, 41% de los votos enteros llegaron para Marine Le Pen. Esto enseña el resentimiento que ya tiene la misma gente en Francia De las acciones que está tomando Macron. O sea, Macron tiene suerte de que es un, o sea, izquierdista moderado, o sea, es un tipo centrista. No es un izquierdista, no es, o sea, no es populista, no. Es un güey céntrico, es un güey moderado, y es algo que dices, ok, el hecho de que sea moderado es el hecho, o sea, lo que le permitió ganar. Ese güey se vuelve un poco más liberal, un poco más izquierdista, y pierde pierde completamente esa elección. Pero eso te está enseñando la balanza en la que estamos viendo el mundo y el populismo del mundo, o sea, cómo se está yendo todo hacia conservador, hacia enseñar ¿sabes qué? Ya no me está gustando hacia dónde vamos, hay que regresar a donde estábamos hace 40, 50 años, porque a la gente se le olvida lo mierda que era todo hace 40, 50 años.
Porque no estaban ahí, güey.
No,
se contaron, se hicieron
sí,
a la idea.
Lo idealizan como si fuera la época perfecta del mundo. No se acuerdan de los problemas serios que había en ese entonces. Y nada más ven los problemas de hoy y lo ven como si fuera el fin del mundo. Es como, brother, claramente hay problemas, pero estamos mucho mejor que lo que estaba el mundo hace 20 años. Olvídate de 40, 50, brother.
¿Has visto la gráfica de el mundo hace, creo que son 20 años, donde enseñan cuánta gente se muere de hambre en el mundo y la gráfica de hoy comparada con, que es, o sea,
en todos los, cualquier todo métrica de bienestar social que le quieras poner al mundo de hoy hace 20 años, es mejor el mundo hoy. Lo único que estamos viendo un incremento y una baja, digamos, en cuanto a bienestar, es en el número de suicidios en adolescentes y en niños, y todo esto se lo puedes atribuir, si quieres, a las redes sociales y a los mismos encierros del COVID.
Yo
y todos estos trastornos mentales que le estás trayendo a la nueva generación. Sí, se los puedes atribuir, pero es la única métrica que puedes decir, estamos peor hoy que hace 20 años. En todo lo demás estamos mejor. Entonces, no sé por qué está esta idea de que queremos regresar al good old days, ¿no? Queremos regresar a la buena época. Señores, no se confundan, estamos mejor hoy que estábamos hace 20, 30, 40, 50 años. O sea, no hay ni punto de comparación.
Estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Es nada más, nos están vendiendo una idea, una retórica, y además te están vendiendo la protección. Porque en Estados Unidos, perdón, igual, ¿tú crees que Biden va a ganar este año?
No, hombre, ¿cómo crees?
O sea, en esta reelección,
de midterm, no, en la reelección, olvídate, porque es en dos años y la va a perder, o sea, ya perdió.
Bueno,
desde
si
ahorita.
Llega, güey, si llega, sí. Cabrón, no mames. Sí, cierto, no mames. No puedo creer que todavía falten 2 años, por cierto, güey. Ahorita dije, bueno, ya, ahorita no sé por qué pensé. No, es este, no, estas son las midterms, güey.
Las midterms, las del Congreso y el Senado, son las elecciones más importantes para eso. Pero esto te da la nota de cómo está la gente en visión a lo siguiente. Y es lo mismo que pasó con Trump. Cuando llegaron los midterms, perdió tremendamente los midterms. O sea, perdió el control del Congreso, perdió el control de muchas cosas. Y ahí es donde ves que la gente está descontenta. Es como, no, no te vamos a seguir a ti y por eso pierdes la siguiente elección. Y es muy probablemente lo que va a pasar. Los republicanos van a tomar control del Senado. No sé si puedan tomar el control del Congreso, pero completamente el Senado lo van a adquirir. Y eso hace que el gobierno deje de funcionar. Porque ya no tienes aprobación en las dos cámaras de Congreso. Entonces ya no puedes realmente operar como país. O sea, va a tener 2 años perdidos Estados Unidos, pues en cuanto a gobernancia.
Yo diría, cuando Trump ganó, perdimos dos. Uh-huh. No, espérame, Trump solamente fue una. Ok, fue nada más un periodo.
Sí,
espérame.
Pero perdió solo 2 años, que fueron sus segundos 2 años, donde sí no pudo hacer nada.
Claro, pero a lo que voy es, de todas maneras, no es como que estaba haciendo algo para que el país progresara. No fue de verdad. No, o sea, Estados Unidos iba en el picadón.
Pero el reducir las tasas de impuestos corporativas de 35 a 21% fue lo que nos causó esa expansión económica tan brutal tremenda que vimos los últimos 4 años. O sea, eso es la causa de esa expansión económica. Y es una expansión, digamos, no ficticia, real, porque es una expansión fiscal, no de producción total. Nuestro PIB no creció tanto. Lo que creció fue la bolsa de valores. Crecieron las utilidades de las empresas. ¿Por qué? Porque le reduces 14% de impuestos. Pero lo que también causas es un crecimiento desmedido en la deuda nacional. Y es justamente lo que causaron.
Y entonces es ahí donde estamos. Entonces, bueno, entre Biden, que no ha hecho ni madres, y Trump, que no hizo ni madres, una cosita aquí y allá, igual que Biden, una cosita aquí y allá. En general, el país ya lleva un rato en picada yéndose al pito, entonces vamos a ver qué nos toca, pero la realidad es esta. La gente no está contenta con lo de ahorita, la gente no estaba contenta con lo de antes, la gente no va a estar contenta con lo que les toque. Porque de
nunca
nuevo,
están contentos. Porque es tenemos, el problema más grande.
Porque seguimos escogiendo entre los dos mismas pendejadas, güey. Es por eso. Es como tener dos exnovias, ¿no? Y voy a irme con Susanita. Y estoy con Susanita y ya me cagó después de 4 años Susanita. Y ahora me voy a ir con Gloria, güey. Ay, ¿qué onda, literal, mi Gloria? 4 años. Y después me dice, no mames, ya entraste a la verga. Y voy a regresar con Susanita. Y después de 30 veces que ya lo hice, me tengo que preguntar, ya, ¿por qué chingados no es? ¿Por qué no estoy buscando a Fabiola, Lorena, cualquier otra, ya sabes?
¿Alguien más?
¿Por qué no? ¿Por qué sigo buscando aquí? Está cabrón. Y ese es el problema que tenemos. Sí. No estamos cambiando fundamentos y no, y esto es lo que tú y yo habíamos platicado. La Hoy Express en Estados Unidos sigue acumulando presión porque no hay cambio real. No existe nada que se haga por la gente. Y eso le paga a la
cambio,
gente.
El único cambio que estás viendo es negativo, porque es un cambio donde estás suprimiendo la clase media, estás expandiendo el gap entre los ricos y los pobres, estás creciendo esa disparidad de ingresos aún más. ¿Y eso crees que no está agregando presión económica y social?
Es una locura. Tuvimos una muy buena demostración, un buen demo de eso en el 2020 con todas las marchas y toda la quemada de todo y la igualdad.
Así es.
Se empieza a escuchar razones sociales peleándote por ellas y porque tienes que, o sea, tenemos que. Pero eso no, ese descontento no salió de ese solo incidente.
No.
Es todo el hecho
venía
que
venía acumulado.
Y no se dejaron ir con todo. Entonces vamos a ver a dónde va eso, pero por ahora no nos queda de otra más que esperar los malditos reportes de empresas y ya tenemos algunos. Tenemos el de Snapchat, tenemos el de Alphabet. ¿Con cuál quieres empezar?
¿Qué semana? 180 empresas del S&P 500 reportan esta semana. Pero ahí les van unos interesantes. Obviamente no vamos a discutir todos porque no tenemos tiempo de hacerlo. Pero veamos los de tecnología, porque esos nos dan un muy buen indicador hacia dónde va. Y parece que se enfrentaron con una pared. Porque Snapchat falló en expectativas de ingresos y de utilidades. Es más, perdieron dinero esta vez en vez de hacer dinero en el último trimestre. Tuvieron ingresos totales por $1,060 millones, que es bastante por debajo de lo que estaban esperando. Lo único que fue buena noticia para Snapchat fue que subieron sus usuarios activos por 18% comparados con el año pasado. Eso es bastante para el nivel de usuarios que ya tenían. Pero honestamente, su acción no hizo mucho. O sea, aún así están como 9% abajo de la semana pasada. Pero eso se viene a la baja que tuvo el martes. En miércoles y jueves hemos tenido un rebote más o menos, pero siguen a la baja de donde estaban la semana pasada, porque claramente sus ingresos no fueron nada de qué, ahora sí que escribirle a tu la, tío de eso, ¿no?
Ajá, contarle, a contarle lo que
no,
pasó.
No,
y
no,
ahorita, no. O sea, dátelas todas porque es interesante como un patrón ahorita. Ahorita platicamos.
Sí. Después llega Alphabet, que tuvieron ingresos de 56 mil millones de dólares. Muy poco por debajo de lo que estaban esperando. Pero lo que sí fue que sus ingresos por acción fueron más bajos de lo que esperaban. Porque tuvieron costos mucho más altos este trimestre de lo que estaban esperando. Hablaron bastante de sus bajos ingresos en anuncios, específicamente en YouTube. Que sabemos que cuando... Las empresas están considerando y están planeando sus presupuestos anuales, consideran publicidad como su primer recorte. Lo primero que recortas es tu publicidad y tu gasto en publicidad, y eso lo estamos viendo ya con la baja en ingresos de YouTube, porque claramente son el número uno en cuanto a ingresos por anuncios en el mundo.
Esto es algo que yo te quería decir. Vimos eso justo también antes de la pandemia, güey. Igualito.
100%. Justamente vimos eso. Entonces, esto sí nos da una indicación de que se está desacelerando la economía bastante, específicamente bastante. Por eso. Pero también, obviamente, relativo en cuanto a YouTube, ¿no? O sea, Alphabet. Porque Alphabet sí cayó esta semana y lo que quieras, pero todo esto es relativo. O sea, porque los anuncios... En total, sí subieron 22% comparados con el año pasado. Así que no es como que no están creciendo. El problema es que YouTube solo creció 14% y eso es en lo que se está enfocando la gente. Es su crecimiento más bajo desde que Google adquirió YouTube. Entonces dices, ok, o sea, se está desacelerando, pero también ve la masa crítica que ya es YouTube. Ya no puedes estar esperando ese nivel de crecimiento año con año. Entonces, sigue YouTube siendo, yo creo que la mejor compra que ha hecho Alphabet o Google en su historia. O sea, los compraron por 1.600 millones de dólares en el, ¿qué? 2003 o 2004. Este trimestre pasado generaron 6.900 millones de dólares en ingresos. Solamente. Creo que les está saliendo rentable esa compra de YouTube de entonces, ¿no?
Yo diría que sí.
Sí, aún así la acción de Alphabet esta semana está 11% abajo. Entonces,
y por cierto, eso es como un 15x su ¿cómo se llama? Sus ingresos, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
no
sí.
Está regalada ahorita, regalada. Entonces, ya, en mi opinión.
Eso
sí.
Pensarías, ajá.
Pero todavía va a caer más, güey.
Sí, porque se está desacelerando esto, ese es el problema. Y acuérdate que todavía no se efectúa su stock split. En cuanto se efectúa el stock split, si cae después de eso, va a ser un indicador muy importante de que estamos a una baja seria. Porque después de un stock split, y sobre todo de una empresa tan grande como ellos, debería de ser una subida épica. Y no lo estamos viendo.
¿Qué más?
Pero bueno, luego viene Microsoft. Ellos sí
la rompieron.
Están volando alto. O sea, superan expectativas en ingresos y en ganancias por acción. O sea, ingresos... Tuvieron ingresos por más de 300 millones de dólares comparado con los estimados. O sea,
wow.
Ingresos totales trimestrales de 49.360 millones de dólares. Trimestrales.
Nada
o sea,
más.
Casi 50 billones. Una verdadera locura. Sus ingresos crecieron 18% comparados con el año pasado. Obviamente, o sea, para variar, Sundar Pichai se enfocó... Digo, no, perdón, Satya Nadella.
Sí.
Sundar es el de Google. Satya Nadella se enfocó en Azure, que es su sistema de nube, que creció 46% comparado con el año pasado. Su número de clientes con valor de 100 millones de dólares se duplicó comparado con el trimestre anterior. Eso te enseña lo bien que la rompieron el primer trimestre del año. Su acción está arriba esta semana, pero siguen abajo 15% desde el comienzo del año. Y aquí creo que hay que notar que es una lástima que anunciaron su compra de Activision Blizzard, ¿te acuerdas? Por 69 mil millones de dólares que platicamos hace como un mes.
Uh-huh.
Porque Activision también reportó sus propios ingresos porque todavía no se finaliza esa compra, siguen siendo su propia empresa. Anunciaron sus resultados y... Dios santo, están abajo 30% comparados con el mismo trimestre del año pasado.
A
y al parecer,
madre.
Yo creo que por eso también aceptaron esa venta tan rápida, porque ya veían venir esta baja. Porque su último Call of Duty, el Vanguard, simplemente no ha sido el éxito que estaban esperando. La gente no está muy contenta usándolo, los reviews no son buenos. Así que, o sea, para Activision Blizzard, el hecho de que ya se vendieron a Microsoft es una gran idea, y sobre todo para los accionistas de Activision, porque ya fijaron un precio de compra. La única mala situación es si no aprueba el Departamento de Justicia esa compra, suerte.
Se va a caer al sótano esto.
Ajá. Pero bueno, o sea, sigue siendo una buena compra para Microsoft porque los van a usar para muchas más cosas que solamente sus ingresos que ya tenían, así que
completamente
que hayan pagado tanto por ellos.
No, y a futuro los videojuegos sabemos todos que son, ahora sí que son, van a ser siguen creciendo y van a ser una mayor parte en toda nuestra vida de todos. Y justo estamos platicando de los posts de creadores, güey, de todo lo que podemos hacer con ellos, etcétera.
Sobre todo en ese sentido, el hecho de que hacia allá va el metaverso y las propiedades del metaverso que tiene Activision Blizzard son tremendas.
Brutales, sí, brutales.
Y luego Meta, formerly known as Facebook.
¿Cómo va mi brother Mark?
Muy buenas noticias, honestamente, sí, para Facebook y Meta Companies, porque regresaron al crecimiento de usuarios después de haber marcado una baja por primera vez en su historia el último trimestre. Esta vez reportaron un crecimiento de usuarios, agregaron millones de usuarios activos diarios, o sea, 4% más a sus 1.960 millones de usuarios diarios. Es bastante, 4% para Meta. Sus usuarios mensuales llegaron a casi 3.000 millones de usuarios únicos. Se quedaron cortos en expectativas solamente en cuanto a ingresos, con 27.910 millones, pero aún así es más de 7% que el año pasado. Tristemente es la subida más baja en ingresos que Facebook ha tenido desde que es una empresa pública, pero siguen creciendo y eso es algo bueno, o sea, algo que
Es interesante porque ¿por qué crecieron? ¿Por qué están creciendo? ¿Qué han hecho nuevo?
Nada, pero porque los anuncios que están haciendo se enfocaron, o sea, salió Mark Zuckerberg a hablar de varias cosas, o sea, pero justo estaban diciendo de las inversiones que están haciendo, redujeron los costos que están metiendo, o sea, que estaban invirtiendo tanto, ¿te acuerdas? En Reality Labs y todo lo que están haciendo para el metaverso, ya están conteniendo un poco más ese nivel de inversión porque ya llegaron, ahora sí que
una base.
Están viendo la luz al final del túnel, ya hicieron la inversión fuerte, ya saben hacia dónde van, ya nada más están invirtiendo en especialistas para mejorar los procesos que ya tienen hechos. Entonces, sí, superaron expectativas en utilidades por 6%, pero sigue siendo 21% por debajo del año pasado. Y todo esto viene a las inversiones que están haciendo en el metaverso, ¿no? Pero Zuckerberg, como te digo, está queriendo hacer inversiones hacia el futuro, como él siempre lo ve, y cuando es interesante verlo hablar en sus reportes de ingresos, porque es un güey que siempre se enfoca en el futuro, pero no es un futuro inmediato, siempre habla de futuro a mediano o largo plazo. Y eso es algo interesante de un líder de una empresa pública, porque por lo general se enfocan en el corto plazo.
Cuarto.
Zuckerberg no. Zuckerberg siempre se enfoca en, estamos teniendo, esta es nuestra visión, hacia acá vamos, estamos haciendo esto que nos va a pagar en 3-5 años. Y eso no es algo que les encanta escuchar a los inversionistas, pero es bueno ver que siempre tiene su objetivo claro en mente. O sea, eso me gusta, porque está invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial en todo lo que se refiere a sus recomendaciones de anuncios. Entonces, eso hace que todos sus clientes, que son los que le pagan a Facebook, son gente que tiene, o sea, que se anuncia, los anunciantes, tienen más confianza en Facebook ahora con todas estas inversiones que están haciendo.
Es interesante porque, de cierta manera, ahorita Facebook, y de nuevo, yo estoy completamente y sigo en el tren, absolutamente no tienen futuro simplemente por la confianza de la gente y por a dónde va el Internet. Es literalmente Mark Zuckerberg embodies, o sea, personaliza todo lo que no queremos. Así que suerte con eso. Pero, por mientras, le va a ir bien. Tiene unos añitos ahí antes de que todo esto se salga, etcétera. Pero lo interesante es, llega en un punto crítico cuando Elon Musk compra Twitter.
Su acción subió 18%, por cierto. O sea, después de su reporte. Es algo bastante importante para ellos, porque no es como que su reporte fue magnífico. No superaron expectativas que dijeras, ¡wow, Facebook! No, y eso que haya causado ese cambio de 18% positivo, ¿te dice algo del sentimiento de los inversionistas?
Completamente. Pero a mí ahorita me llama mucho la atención lo que vamos a ver. Porque vamos a ver qué modelo va a tomar Twitter y probablemente sea sin anuncios porque quieres evitar el conflicto de interés para poder tener libertad de expresión absoluta. Si eres un maximalista de libertad de expresión, tienes que entender eso. No puedes tener dinero de por medio en una opinión. No puedes tener dinero de por medio a ver qué vas a enseñar primero. Si de verdad quieres poder tener eso, tienes que hacerlo bien. Y eso quiere decir que van a abrir la cantidad de anuncios que estaban en Twitter, se van a ir a otras plataformas. Pero tenemos que tomar en cuenta una cosa. Los usuarios. ¿Qué va a pasar cuando Elon haga el update de Twitter? Cuando algo cambie en Twitter y empecemos a ver las prácticas que, que vaya a tomar Elon. Y ahora vas a poner líder en el mismo sector a Mark Zuckerberg y a Elon Musk. Nunca, nunca había visto algo tan interesante.
No, sí, nunca. Nunca habían estado cabeza a cabeza entre ellos, o sea, porque no tenían nada en qué competir.
Nada. Nunca había Ahora estado sí. tan interesante esto que va a ocurrir, porque esto va a ser un cambio significante. No hay nada que me gustaría más en un mundo perfecto que de verdad eliminara todo lo que es pago por... Ahora, los pagos que dijimos, que lo haga de suscripción, uh-huh. que el usuario lo pague, etcétera, eso sería ideal. Pero me encantaría ver que esa red social fuera la única que usamos ya de aquí a futuro. Si de verdad hace lo que dice, ¿ok? Si está haciendo mamadas y claro, lo que nos vendió es una mamada. Pero si de verdad nos da el algoritmo, nos dice este es el algoritmo, esto es lo que busco, así es como lo vamos a hacer y no hay ads, no hay esto. Yo no veo por qué no me iría a crear
sí, va más a ads, a Twitter. Pero no va a haber promoted posts, es lo que estaba diciendo. O sea, porque ads es distinto. O sea, no le vas a quitar la habilidad a Nike de poder promocionarse dentro de Twitter a alguien que no lo siga. Por ejemplo, que salga como promoted post. Es como, hey, mira, esto es algo que Nike quiere enseñarte y está promocionando un descuento o esto. Y para la gente que está, o sea, para los minoristas, es muy importante poder tener ese nivel de exposición pagada. Y eso no significa que es un punto de vista lo que te están queriendo vender, ¿me entiendes? Y esa es la diferencia más grande, que es lo que hace Facebook, que te deja empujar un video que tiene un punto de vista o algo que realmente está queriendo cambiar tu forma de pensar y te puede dejar promocionar noticias, te deja promocionar ciertas publicaciones. Ese es el problema más grande que estamos viendo, que los anunciantes ya están cansados de, y ese es el problema que Elon está queriendo justamente decir, eso es un conflicto de interés y es algo que no quiero que pase.
Yo digo, vamos a ver. Sí, vamos a ver qué es lo que va a hacer. Yo lo que digo es esto. No puede haber una transacción monetaria entre un advertiser y la plataforma simplemente por una cosa. No importa cómo lo quieras hacer Coca-Cola, cómo lo quieras hacer Nike, cómo lo quieras hacer Reebok. Si estás poniendo tu nombre ahí y alguien dice algo que no te gusta, las marcas son la gente que menos sabe controlar su PR. Son pésimas 100%. En PR. Entonces, no quieren crisis, 100%. No quieren saber nada que no quieran. Y justamente las marcas, no nos equivoquemos, las redes sociales no son las que salieron a hacer el mal. Las que corrompieron todo este pedo son las marcas diciendo, yo no estoy a menos de que saques a todos estos güeyes. Yo no voy a abrir esto a menos de que me saques a todos estos güeyes.
Totalmente.
Y voy a chingar a mi madre si ese no es el caso acá. Y es por eso que yo no creo. No creo. Y vamos a ver. Por eso es interesante. Nadie sabe qué va a hacer, güey. Si yo supiera qué va a hacer Elon Musk, yo sería Elon Musk. Pero, ¿no? O sea, en serio. Mames.
No, sí.
Nadie sabe lo que va a hacer el genio, pero tenemos que ver cómo lo hace, si entrega lo que está diciendo y si de verdad elimina el conflicto que tenemos ahorita con la libertad de expresión. ¿Quieres llegar a otra compañía, perdón?
Los sí, hay varias más. Hablemos de Spotify. Spotify fue algo muy curioso porque cayó hasta 13% después de que anunciaron su reporte de ingresos, donde ganaron en todos lados. En todas las expectativas ganó Spotify, pero aún así cayeron. Y estas, o sea, sus ganancias por acción superaron expectativas por 188%. Con utilidad en vez de pérdida. Es algo que no entiendo por qué cayeron tanto. Es algo que a mí me está volando la cabeza. Y eso es algo que se le atribuye a Daniel Ek, cómo salió a hablar diciendo, queriéndose deslindar de lo de Netflix. Dice, nosotros no somos Netflix. O sea, lo único que somos iguales es que tenemos suscripciones y somos una empresa de medios. Pero fuera de eso, no tenemos nada que ver con ellos. Las comparaciones se tienen que quedar en la puerta así de simple, ¿no? O sea, en ingresos superaron expectativas por 40 millones, con 2.660 millones de ingresos. O sea,
pero sus ads fueron suaves, ¿no? Eso fue lo que...
Eso es lo que se está enfocando la gente, que no llegaron a los ingresos esperados en anuncios. Pero esas son las cuentas gratis. O sea, superaron expectativas en ingresos de usuarios de paga, que es... O sea, pronosticaban... No llegaron al número de usuarios, pero sí en número de usuarios de paga, porque cancelaron menos personas de lo que esperaron. Entonces, no agregaron tantos como esperaban, pero tuvieron más ingresos. Es algo bastante curioso cómo lo miden, pero... O sea... Esto, el hecho que la gente se enfoque en solo, pues no vendiste tantos anuncios, pues no, todavía es nuevo el tema de los anuncios en Spotify. O sea, ellos no es su ingreso primordial. Su ingreso primordial viene de las suscripciones de la gente. O sea, la gente que no quiere escuchar anuncios. Entonces, sí, sí están vendiendo anuncios, son menos de lo que son, pero esa baja en anuncios es igual a la baja en anuncios de todos. O sea, si a YouTube le pegó, ¿por qué a Spotify no le va a pegar? Es algo que a mí me voló la cabeza que cayeran tanto en ese sentido. O sea, tienen 422 millones de usuarios. 182 millones de esos usuarios son de paga. Y solamente cancelaron 1.5 millones de cuentas en Rusia, que es lo que por eso no llegaron esas expectativas de nuevos membresías. Pero aún así están 19% arriba en usuarios y 15% arriba en usuarios de paga comparados con el año pasado. Es bastante su crecimiento. No entiendo por qué se les está criticando tanto. O sea, entiendo las comparativas con Netflix y cómo todo el mundo, o sea, la competencia en el mundo de la música es distinto y cómo mucha gente lo ve como, no, es que ya está cambiando el modelo de la música otra vez y todo. Sí, pero no veo cómo Spotify no vaya a cambiar con ellos. ¿Me entiendes? Es una empresa demasiado vanguardista que está viendo hacia adelante, que, digo, a veces hace tonterías como su cosa del coche, o sea, su TV, digo, no, su car thing, sí, pero... Sí. Pero fuera de eso, es una empresa que siempre está a la vanguardia. No entendí. Es uno de esos que me volaron la cabeza un poquito.
No, digo, y también, ¿qué está esperando? Que el inversionista, el inversor sea la persona más educada, paciente, que está esperando que todo pase porque entiende que los anuncios funcionan así como entiende. No mames, es de, no le pegaste o qué, a la verga, ya se va a caer esto. Pero también voy a decir esto, porque lo acabas de decir, que tú lo ves para adelante, son vanguardistas, etcétera. Sí. Web 3 sale como tiene que salir el futuro de todo eso. En realidad, las empresas que más en peligro están son todas aquellas como Facebook, Spotify. ¿Por qué? Porque se trata de no solo descentralizar, olvídate de descentralizar, que está chido, ¿no? Es el extra. Pero más allá de descentralizar, el beneficio de estar en esas plataformas es que el dinero se queda en las bolsas de los creadores y dentro del ecosistema que se da más a sí mismo, en vez de que Mark Zuckerberg esté metiéndose 30 trillones de dólares al año y sus inversionistas otros 500 mil millones y luego todos los que están creando y son responsables por esta plataforma y su éxito, que somos nosotros, las personas en ella, toma padre el dedo. Y eso es el principio de Web3. Si eso jala con la alternativa de la música y estamos viendo que están sacando...
Pero mismo, no Jack Dorsey mismo dijo que Web3 lo están queriendo vender así, pero está funcionando idéntico que el internet normal.
Ahorita, espérame, claro que sí, completamente y estoy completamente de acuerdo y yo espero algún día poder ser de aquellos que cambian las cosas, poder darle a alguien un sistema y que digan, tomen, me deslindo y háganse ustedes bolas con ese pedo y que se quede tal cual. Porque yo sí veo el beneficio de ello y tiene que haber más gente así. Pero tienes que también ver esto. ¿Quién es la primera de las primeras personas que entran a campos donde hay dinero? Pues la gente con un chingo de dinero y con
que
intereses.
Ya tiene.
Exactamente.
Claro.
Son los VCs y todos ellos intentando explotar el área. Pero de que van a salir cosas y de que van a hacer cambios, lo van a hacer. No todo viene de lo mismo. No todo Web3 significa exactamente esto. El espíritu de Web3. No estoy diciendo que todo el mundo vive el espíritu de Web3, pero el espíritu de Web3 en total es poder hacer eso. ¿Por qué le darías a intermediarios dinero que puedes generar entre todo el ecosistema? Es simplemente estúpido. Si te pones a... Solamente porque tú lo fundaste hace 50 años y ya te pudriste en dinero, ¿tengo que seguir pagándote a ti y toda la gente en el ecosistema a sufrir o no ganar como debería de ganar por ti? Porque piénsalo, güey, ¿cuánto ganaríamos nosotros, personas como nosotros, si estuviéramos en Facebook y Facebook no le tuviera que pagar a nadie?
Sí, o sea, bastante más.
Exactamente.
Mucho más
que es Facebook todo lo que es claro. Exactamente el punto. ¿Qué otra empresa quieres agregar aquí?
Vamos a hablar de dos más. Me voy a saltar unas cuantas porque ya, o sea, no estamos tomando demasiado tiempo, pero estas dos creo que sí valen la pena. Carvana es una de las ganadoras de la pandemia por, o sea, cómo cambiaron el juego de compra del coche en línea y demás, pero está en serios problemas. Siguen perdiendo demasiado dinero. O sea, nunca han tenido utilidad. Entonces, en el trimestre pasado perdieron 260 millones contra 36 millones el año pasado. O sea, nada más te enseña cómo está acelerándose sus pérdidas. Su acción está bajo más de 20% en esta semana y cerca de 80% desde el verano pasado. Obviamente culpan a las subidas de las tasas de interés, los precios de gasolina, la inflación, pero por favor, o sea, son tus malos reportes, jefe, o sea, no te equivoques.
Es un mal modelo de negocios para empezar, güey. Lo que están haciendo es, vamos a apostar a que podemos destruir el mercado de los coches con nosotros comprando a pérdida. Es lo que están intentando hacer.
Pudiste.
No vas a hacer 100%. Nunca dinero si ese es tu plan, güey.
No. Y bueno, después el último que sí toca mencionar porque es uno de los de las acciones que más movida tuvieron y de lo que más se está hablando es de Teladoc Health. Y para que no sepan, o sea, Teladoc Health es una empresa de salud virtual. O sea, básicamente están posicionando como el futuro de la medicina, ¿no? O sea, como el Zoom de medicina, ¿no? En la pandemia obviamente les fue muy bien porque, pues, obvio, o sea, qué mejor que poder ver a tu doctor desde Zoom, ¿no? Pero no son tan nuevos. Su oferta inicial fue en 2015, pero su colapso de esta semana es de proporciones épicas. O sea, desde la reapertura de la economía no les ha ido muy bien. O sea, tristemente es una de las posiciones más grandes de ARK Capital, de Cathie Wood. Es su tercera posición más grande. Y aún peor, el martes Cathie hizo un double down antes del reporte de ingresos apostando que iba a subir esta acción.
¿Qué le está pasando a Cathie Wood?
Después de, está perdiendo su mojo, porque después del cierre, el miércoles reportaron ingresos y déjame te digo, o sea, perdieron casi 49% en valor en un día. Es una baja casi de 90% desde febrero de 2021, que fue su alto, digamos, histórico. Y ahora sí que la posición de Cathie Wood de 1.100 millones de dólares se redujo a 578 millones en un día. Digamos que sus resultados fueron bastante negativos, presentaron pérdidas bastante más grandes de lo que pensaban, redujeron sus objetivos de ingresos para el resto del año. O sea, básicamente casi todos los analistas bajaron el rango de precio de la acción y bajaron su rating de comprar a hold. Casi muy pocos dijeron vende, pero, o sea, se le está complicando las cosas bastante. O sea, son pésimas noticias porque no están llegando a sus metas de nuevos clientes, porque los aseguradores no están aceptándolos como una opción para sus asegurados. Entonces, ese es un problema serio, es una barrera de entrada gigantesca para el mercado de salud americano.
Wow. Y Cathie Wood,
a ver cómo le hacen.
Y uh-huh. Qué cabrón, porque Cathie Wood ha tenido un año pésimo.
Pésimo. O sea, y es solo este año ha perdido más de 50% de valor su fondo.
Sus fondos, exactamente. No, y pues de ser una de las personas más respetadas durante la pandemia en todo esto, que fue literalmente cuando tuvo su boom, ¿no?
Sí.
Ya le había ido muy bien, obviamente, pero fue el boom de Cathie Wood. No, Cathie Wood que empezó a todas las convenciones y ahorita le ha ido, pero del ano.
Muy mal. Sí, ajá. Su apuesta del martes le salió muy mal porque estaba esperando como una buena noticia, ¿no? De ahí sale Telehealth y la rompemos y ARK está de vuelta. Perdón, Cathie, pero te salió mal la apuesta. Y bueno, hoy reportan Apple, Amazon y Twitter, entonces no podemos estar pronosticando. Yo espero que Apple tenga un poquito menos de ingresos. Twitter, obviamente, todo se va a enfocar en la venta de Elon Musk, pero sus ingresos también han de haber bajado bastante, por lo cual también aceptaron esa compra de Elon Musk.
Han de haber sido una... Déjame predigo esto. Han de haber sido una reverenda sí. Cagada, güey. Cagada.
Totalmente. Y Amazon, honestamente, no... O sea, yo creo que más o menos han de haber cumplido expectativas. No creo que ni superen ni estén por abajo. Deben de estar muy cerca del rango.
Yo la veo como tú. Lo que sí voy a decir es... Piensa ahora el timing de Elon comprando Twitter cerca de este reporte de ingresos. Güey, es que... Exactamente. Estás jugando checkers con un güey que está... Ya acabó, güey. Ya hizo el jaque mate. No mames. Sí. Qué duro eso. Vamos a ver los reportes de Twitter que van a ser impresionantes. No creo que sean positivos de nuevo. Es literal, virtualmente casi imposible. Pero vamos a ver qué será.
Exacto. Sí, o sea, y mira, hablando de Twitter, o sea, no hay mucho que agregar lo que ya hablamos cuando hablamos del reporte de Meta, de Facebook, porque justamente ahí es donde lo que estoy diciendo es cómo va a Elon cambiar Twitter hacia adelante, cuáles son sus objetivos, cómo va a incluir cripto dentro de su operación, cómo lo va a abrir más, o sea, y todo esto son desconocidos, ¿no? No sabemos nada. Entonces, o sea, no hay mucho que discutir extra de lo que ya dijimos, más que si no compra Elon Twitter... va a tener que pagar 1,000 millones de dólares como penalización. O sea, si al final se echa para atrás.
Se echa para atrás.
Y no es nada comparado con lo que podría perder y comparado con lo que perdió en Tesla. Porque el martes la caída de Tesla fue de 12%. 126,000 millones de dólares en pérdida de valor en Tesla. Y es personalmente a Elon 21,000 millones de dólares perdió ese día. Que es más de lo que él está poniendo en dinero cash para comprar Twitter. Así que... solamente es como los nervios de la gente que dicen es que si se va a ir a Twitter va a dejar de enfocarse en Tesla y el crecimiento de Tesla, va a haber problemas con China, o sea...
Podemos platicar de esto, podemos platicar de qué estúpida es esa noción cuando el hijo de puta maneja SpaceX, Starlink,
Neuralink,
o sea, Tesla... Y ahora, ok, Twitter, ¿saben qué? Tienen completamente
razón.
The Boring Company, no. La empresa con la que está yendo al espacio, no. La empresa con la que sube satélites diarios, no. La empresa con la que está haciendo que la gente, que va a ser con la que la gente que no puede caminar y esté perdiendo todos los sentidos, que lo tenga de vuelta, no. Esas empresas no. Twitter es el que lo va a distraer. Por favor, escuchen la retórica tan pendeja.
Totalmente. Pero lo único que sí preocupa, y a mí en lo personal sí me preocupa, es el tema de la relación con China que va a tener Elon. Porque al ser el dueño de Twitter como tal, y él depende muchísimo de China en Tesla.
Sí.
Entonces, si Xi Jinping llega y le dice, nuestro amigo Winnie the Pooh se acerca y dice, oye, Elon, necesito que hagas un shadowbound a estas cuentas que están hablando mal de mí o están haciendo esto... Va a ser difícil que Elon Musk le diga que no, porque las consecuencias en contra de sus otras empresas en China son mucho más agresivas que no hacer eso por en Twitter, ¿me entiendes?
¿Hay Twitter China?
Sí, no. Claro. O sea, no es que estén en China, pero si están hablando de Xi Jinping puede decir, no quiero que estén hablando de mí, ¿me entiendes? Y ese tipo de agresión en contra de Twitter puede, porque le va a poner... Ahora sí que la cereza del pastel diciéndole, no me ayudas y te jodo en Tesla. Y ese
absolutamente
es un problema serio.
Absolutamente puede. Pero vayamos de vuelta a mi queridísimo Satoshi Nakamoto. Y pensemos en este plan. Imagínate que lo agarre, lo construya, lo independice y lo suelte a la gente y el güey se eche para atrás. Porque a fin de cuentas esta no debería ser una empresa, sí. una jugada por dinero, en realidad. En realidad.
Es lo que él dijo, que no es por dinero.
Yo se la creo completamente. No tiene sentido alguno meterse en esa industria para el descague. Lo que se está metiendo es para hacerlo. Porque la única manera en que puedes hacer esto para que funcione como él quiere que funcione, tienes que descentralizarlo.
Es descentralizarlo.
Completamente.
Totalmente. Vamos a ver si lo hace. Ojalá.
Uh-huh. Ojalá.
¿Qué te digo, no? O sea, ojalá. No podemos asumir que sabemos lo que va a hacer porque, pues... Como
nadie sabe.
Si supiéramos, seríamos Elon Musk.
¿Y qué onda con qué me dices de Robinhood? Sus problemitas.
Robinhood. Hoy reportan ingresos también. Yo espero que sean bastante negativos, honestamente. Tristemente han tenido una turbulente vida como empresa pública. Han estado abajo 75% desde su oferta inicial. Y anunciaron esta semana, el martes, anunciaron que van a despedir al 9% de todos sus empleados para empezar a ahorrar en costos. Esto que nos dice, sus crecimientos simplemente no está llegando con las expectativas. Les veo un difícil, muy difícil, porque han perdido la confianza de la gente desde el problema de Citadel y Melvin Capital. O sea, desde entonces perdieron la confianza de la gente, no los van a ayudar. La competencia en bursátil es gigantesca. O sea, hay demasiadas otras opciones que la gente puede tomar en vez de usarlos a ellos y se está viendo.
Por lo mismo que Meta va a desaparecer, brother. Por lo mismito aquí que la gente dice, no confío en ti, carnal. Más historias que salgan de Facebook pagando esos artículos de TikTok, etcétera, va a ser 100%. Parte de esto. Así que Robinhood, felicidades, te lo mereces enterito. Son una bola de putos rateros, criminales de mierda, hijos de puta, y no deberían de existir. El día que cerraron el mercado...
Fue Ken Griffin, es él.
No debería.
No es Vlad, no es nadie. O sea, acuérdate que Vlad, el fundador de Robinhood, básicamente trabaja para Ken Griffin. O sea, no es su socio. Él casi trabaja para él. Entonces, Ken Griffin diciéndole qué hacer, eso nos tiene que decir cómo opera Robinhood. Y siempre y cuando sigan operando igual, no puedes confiar en ellos. Y así, no. Ese fue el principio y el fin para ellos.
Exactamente. Y tuvieron una vida muy corta, honestamente. Fue como de la pandemia para acá. O sea, les fue del culo y les sigue yendo el culo. Yo espero que les siga yendo el culo y creo que les seguirá yendo el culo hasta el punto que alguien los tenga o que comprar o que quiebren. Punto.
Yo creo que los van a comprar. Alguien los va a adquirir y van a rebrandearlos, van a usar las cuentas de los clientes que ya tienen, los van a quitar. Y a la gente, fíjate, a la gente se le olvida. Y se les va a olvidar las cosas malas que hizo Robinhood. Van a decir, ya no tenemos nada que ver con Citadel, ya no tenemos nada, pero adquieren toda esa base de clientes y se rebrandean y se acabó el problema.
Eso sí, para pero que bueno, veas, te la creo. Dígame.
Pasemos a cripto. ¿Qué te parece? ¿Por qué nos das tú, antes de hablar de las noticias, un update rápido de dónde está el mercado de criptos?
Hablemos de cripto rápido. Me voy a meter al mercado porque, como sabemos, toda esta volatilidad sigue cambiando. Hemos visto en general el mercado solamente oscilar 5%, sin parar.
No por, más, ¿eh?
Por, sí, ajá, por semanas. Está muy loco. Sube a sí. 41 mil y baja a 38, 37 y cacho. Y no cambia. Y es algo muy extraño, no, que estamos viendo en total. Estamos, eso es obviamente Bitcoin, y, pero todo se está moviendo igualito que él de lado. Y lo, uh-huh, interesante es, vemos al mercado caer, pero Bitcoin sigue en esa, y el cripto sigue en esa misma tendencia, nada, exacto, más lateral, que es muy interesante. También, uh-huh, con todas las noticias que se están dando, estamos viendo que la adopción masiva es algo que es imparable. Vimos que este país en África, se me olvidó, Sergio buscó el nombre.
Sí, y la República del Centro de África adopta Bitcoin como moneda nacional.
Efectivamente.
Siguiendo a El Salvador como el segundo.
Y la razón, y la razón en fuerte cuando ellos lo dicen, la razón por la que estamos escogiendo Bitcoin como nuestra moneda es sencilla. No queremos agarrar a un conflicto con otras monedas. No queremos nada que ver con dinero que no sea neutral. ¿Por qué no podemos simplemente, uh-huh, agarrar dinero neutral? Y esas son noticias, así muy es, buenas. Viendo pequeños países emergentes, economías emergentes que nunca tuvieron un chance de ser independientes y de verdad, así salir es, por el amarre del dólar, por la, ahora sí que la tiranía de Estados Unidos y cómo opera, esta vez nos da una salida clara. Y estos países, uh-huh, de verdad están tomando ventaja de esto, y la soberanía de sus países, la soberanía de su dinero, los pone en un lugar muy diferente. Y en este conflicto donde estamos viendo que claramente alrededor del mundo se trata del poder y de la dominancia por la moneda. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué moneda, totalmente, vas a usar? ¿Vas a usar el rublo? ¿Vas a usar el yuan? ¿Vas a usar el dólar? ¿Vas a usar qué? Bitcoin es la mejor alternativa, viendo a todas estas bola de cerdos pelearse entre todos ellos, dándonos honestamente las mejores señales que hemos visto. Y obviamente no va a ser, uh-huh, un camino fácil, nada es fácil, no, en este mundo, no, pero no. Estamos muy bien parados, se me ha hecho muy interesante, pero al mismo tiempo tengo que decir, yo estoy con mucha precaución, no estoy comprando ahorita nada más, me voy a quedar con las manos arriba por un ratito a ver qué va a pasar, a ver qué movimiento se va a dar, porque los, sí, fundamentos tendrían que funcionar al revés, en contra de lo que todo está funcionando, pero no funcionan así, pero nunca sabes cuándo vayan a cambiar.
Así es.
Y además de eso, sí, platiquemos entonces de las noticias. Dime,
¿qué sí, hay invirtiendo? Inversiones importantes entrando en empresas dedicadas a la seguridad de las cripto, pero específicamente de los marketplaces, de los exchanges. ¿Por qué es esto? Estamos viendo los VCs más grandes como SoftBank, Tiger Capital, todos están invirtiendo en empresas que proveen seguridad a los exchanges. Aparte de invertir en los exchanges, obviamente, que todos los han fondeado, están invirtiendo en empresas que proveen seguridad, porque ahí está el fallo de cripto, ahí es donde está la desconfianza en cripto. Todos los robos que han pasado justamente aquí en el Layer 2, donde la gente está intercambiando los bitcoins, no te hackean a ti. O sea, como decíamos, no hackean el blockchain, hackean al exchange, hackean al güey que está haciendo las transacciones, y de ahí es donde roban. Entonces, el hecho de que estamos viendo el dinero entrando a seguridad nos debería tranquilizar a todos sobre el futuro de cripto.
Bastante, pero al mismo tiempo puede ser de las dos maneras, ¿no? Porque si están instalando, uh-huh, seguridad, también puede que estén viendo a dónde va cada moneda, dónde va, bla, 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 todo, uh-huh, eso. Por eso es muy importante, también, si tienen cripto, por el amor de Dios, si tienen Bitcoin, sáquenlo de los intercambios. Estamos en la fase con la mayor cantidad de retiros de Bitcoin en toda la historia de esta cosa. ¿Sí? Así que disfrutemos, así es, lo que está a punto de pasar. Tiene que pasar un squeeze. Lo hemos esperado por mucho tiempo. Puede que pase mañana, puede que pasen 5 o 7 años. No sabemos. Pero saquen su dinero, uh-huh, los exchanges por esto también, por favor.
Y específicamente hablando de seguridad de criptos, viene la noticia de cómo robaron a los Bored Ape Yacht Club holders. O sea, hackearon la cuenta de Instagram de los Bored Ape Yacht Club. Hackearon su cuenta de Instagram. Increíble que los pudieron hackear porque tenían el two-factor authentication, todo eso lo tenían, y aún así les hackearon su cuenta. Y los hackers le dijeron a todos los seguidores de la cuenta de, hey, vamos a dar ahora sí que premios del otro lado, o sea, para staking y demás, no sé qué, y pusieron en Ethereum, obviamente, donde están los BAYCs. Robaron más de 100 NFTs valuados en $2.5 millones en esta estafa. O sea, diciendo que te iban a dar beneficios en el metaverso, ¿no? Lo de juegos en el metaverso y demás. Y entonces, lo increíble es que hayan podido hacer este hack. Ahora están viendo cómo van a poder recuperar estos NFTs, pero honestamente no hay manera. Están ya, o sea, puestos en blockchain, ya se salieron, y aquí tendrían que intervenir las autoridades, pero va a ser muy difícil que lo hagan.
Es interesante porque en realidad los dueños de la colección, no me vayan a decir, entonces, ¿por qué tú no me sacas el mío? Porque todo depende del tipo de scam, ¿no? Pero si alguien se robara, uh-huh, 500 golems, que vale $100,000 cada uno, hay pruebas, etcétera, vemos qué es esto, puedes absolutamente editar la metadata de tu colección, rehacerlos y dárselo a la gente. Ahora, el resto de la comunidad tiene que no emputarse, etcétera, porque también tienes que ver esto. Bueno, no, porque también no es desinflacionario, porque estos güeyes los tienen y los pueden vender, pero también todo el mundo tiene marcado qué NFT es el robado. Es algo muy extraño.
No, totalmente. Saben cuáles se fueron. Nada más, o sea, no pueden, o sea, sí nada más tomar control de las cuentas porque ya se han movido los NFTs a varias otras cuentas. Ya no, no sabes si el que lo volvió a comprar lo compró de manera ilegal y luego se lo vas a quitar a alguien que sí lo compró de manera legal. O sea, ese es el problema más grande que tenemos. Pero como es un mercado activo, es muy difícil.
No, pero de nuevo, puedes de la base de datos de la colección eliminarlos y hacer un reissue de otros nuevos. Lo raro de esto es que también no importa lo que hagan los hackers, no importa dónde los manden, no importa cómo los distribuyan, no importa lo que hagan. Ese número de Bored Ape Yacht Club está robado. Puedes ponerlo en el sistema, esto es robado. Y quien lo compre, y para que sepas esto, porque me tocó con lo de los teléfonos, ¿te acuerdas cuando liquearon el iPhone ese que alguien dejó en un bar? Se le fueron y, güey, lo querían asesinar al cabrón y todo. A mí me intentaron vender ese teléfono. Me habló, yo era uno de esos bloggers en ese entonces, me hablaron, me dijeron, güey, te doy el nuevo iPhone, así, $5,000, te lo vendo. Y dije, no, ese güey lo compró. El hecho que lo haya comprado fue lo ilegal y fue por lo que se le fueron encima, porque no puedes comprar algo ilegal, sepas o no sepas.
Ya, pero es cuando no sabes y entras a OpenSea, ves un...
Ni me digas,
uno
o sea,
está
obvio.
Por abajo del precio, lo compras tú legalmente, te metes en pedos. Por eso te digo, siguen analizando qué van a hacer con esto, es un problema serio. Pero bueno, pasamos a hablar de Facebook, Meta, que abrió sus primeras tiendas físicas. Es algo bastante chistoso y específicamente es para el metaverso. Esto es parte de lo que Mark Zuckerberg el martes en su reporte de ingresos se enfocó en. Dijo... La gente no entiende el metaverso hasta que tiene la experiencia del metaverso. Entonces están abriendo tiendas, o sea, súper futurísticas. Honestamente, si quieren, chequen, o sea, busquen en tiendas Meta California, porque está bastante cool. Es para que puedas probar sus devices, sus Oculus y todo, y realmente entiendas de qué se trata en lo que están trabajando. Te sientas y ahora sí que immersed, ¿cómo se dice? Que te sientas sumergido en una inmersión total de lo que realmente están viendo ellos como el futuro del metaverso. Honestamente, se me hace muy bueno darle la experiencia a la gente, el 100% de la experiencia de los dispositivos, y más porque te van a generar una experiencia bastante interesante allá adentro.
Y si tienes tanto dinero para poner las tiendas, ¿por qué no? Es simplemente un marketing expense, por supuesto. Si yo pudiera, también haría lo mismo, correctamente.
100%. Y por último, la mejor noticia de cripto con lo que vamos a cerrar es de Fidelity. Fidelity es uno de los fondos de inversión y de fondos de retiro más importantes del mundo. Manejan millones de dólares en sus cuentas. O sea, son digamos, o sea, de fondos de retiro de los más importantes. ¿Estamos de acuerdo? Y estos güeyes acaban de anunciar que todos sus usuarios van a poder invertir en Bitcoin en sus cuentas de retiro, en sus 401ks, en sus fondos de retiro. O sea, esto es gigantesco porque le van a dejar que hasta 20% de todos sus activos puedan entrar a Bitcoin. Imagínate la cantidad de dinero que va a entrar a Bitcoin en cuanto abran esta posibilidad.
Y no nada más la compra, la retención del mismo, porque acuérdate, estás comprando
son
para
fondos
el retiro.
De retiro. Esa es la belleza, que son fondos de retiro. Entonces la gente los compra ahorita y van a seguir comprando mes a mes, más y más, y no van a vender esa posición en Bitcoin. Se la quedan hasta en 15, 20, 30 años. Eso es... Es una genialidad lo que hizo Fidelity y eso debería darnos muy buena esperanza a los precios de Bitcoin en el futuro próximo.
Completamente. Yo creo, de nuevo, solamente para cerrar esto, cripto se ve brillante a futuro, brillante. Obviamente tenemos que lidiar con todas las amenazas de todos los gobiernos, viendo que ya no podemos aprovecharnos de todo el mundo, pero es la cosa natural, ¿no? Es la cosa natural. Más allá de eso, muy buen capítulo, buen episodio. ¿Quieres agregar algo? ¿Te faltó algo?
Nada más, creo que la dejamos. Estén ahora sí que a la espera de qué va a pasar en el mercado. Recuerden que la semana que viene vienen las declaraciones del Fed. O sea, hay muchas cosas pasando. No se me apaniquen. tranquilos.
Tengo cojones, todo. Porque si estamos invirtiendo dinero que no nos importa a futuro, que podemos dejar sentado y no nos apalancamos porque no somos pendejos, no importa cuánto baje, porque va a volver a subir. Solamente compras más cuando esté barato. No le intentes ganar al mercado y con eso los quiero dejar. Gracias, Ron, por tu tiempo.
Me gusta.
Gracias, Sergio. Gracias a ti, Sergio, también por tu tiempo detrás de los teclados. Y gracias a ustedes, emprendeduras, emprendeduros, por todo su tiempo. Nos vemos en el próximo episodio. Buenos temas, Cerro. Buenos temas. Sí.